En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo. Ya en la frontera de Pacaraima, la parroquia local distribuye 1.600 comidas al día. Allí los centros están saturados, por lo que los inmigrantes están siendo desplazados a Manaos, la capital del estado brasileño de Amazonas, donde Cáritas ha dispuesto el centro de recepción Santa Catalina de Siena. La archidiócesis de Manaos ha movilizado a sus parroquias y zonas de misión para acoger a los inmigrantes venezolanos, buscando que poco a poco puedan adquirir su propia autonomía e integrarse en la sociedad brasileña. El párroco de la zona misionera de Santa Catalina, el franciscano Alex de Assunção, asegura que acoger a los inmigrantes venezolanos significa para la iglesia de Manaos llevar a cabo lo que Jesús pide en el Evangelio, reconocer en el otro a un hermano, y considera que es una gracia poder ser un signo de Cristo para los que llegan con todas sus heridas. Una historia de acogida e integración es precisamente la de la directora de la Casa de Acogida Santa Catalina, Dina Luz Carmona. Ella llegó como inmigrante desde Colombia con su familia cuando tenía 17 años y fue capaz de integrarse y rehacer su vida en Brasil. Ahora es abogada, dirige esta casa y ha explicado a la agencia Fides que los inmigrantes venezolanos, además de una cama y un plato en la mesa, recibirán durante su estancia cursos de formación profesional, de idioma portugués, de cultura local y talleres de artesanía para favorecer así su pronta integración social. Pues con esta historia damos comienzo a nuestro recorrido en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Muy buenas tardes, José Luis.
Hoy en el Vaticano se han conocido más detalles del próximo viaje apostólico del Papa Francisco a los países bálticos.
Sí, el Papa Francisco visitará Estonia, Letonia y Lituania en un viaje apostólico entre los días 22 y 25 de septiembre.
Fray Roberto Genuín es el nuevo ministro general de los frailes capuchinos menores.
Ha sido elegido en el primer escrutinio con 101 votos de los 188 frailes capitulares que participan en el 85 capítulo general. Fray Roberto Genuín pertenece a la provincia de Venecia, donde ha sido varias veces superior local, enseñante y por 9 años ministro provincial del Triveneto.
Continúa la novena a la Virgen de Covadonga.
El obispo de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monje, predicará esta tarde en la Basílica de Covadonga la sexta de las jornadas del novenario, con una reflexión titulada María, Reina de la Familia.
Hoy finaliza el Congreso Nacional Arte, Cultura y Patrimonio.
Un congreso en el que han participado medio centenar de expertos llegados de toda la geografía española. Esta mañana se ha celebrado el acto de clausura que ha corrido a cargo del prior de la abadía benedictina del Valle de los Caídos, Santiago Cantera.
Y Ávila acoge el Festival Internacional de Música Mística y Teresiana.
Organizado por la Universidad de la Mística, el festival tiene como objetivo reunir bajo el patrimonio cultural, humano y espiritual de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz a músicos, artistas y compositores que transmitan a través de su música un mensaje espiritual. Hoy se celebrará un concierto de flauta japonesa que correrá a cargo de Rodrigo Rodríguez.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. En un instante vamos a conocer una interesante experiencia de acompañamiento pastoral en el campo familiar que se ha presentado hace muy poquitos días en el Encuentro Mundial de las Familias de Dublín.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Cuando sabes que al contratar el seguro de moto con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye, mira, señor seguro, no eres tú, soy yo. Estábamos en un punto de no retorno, pero oye, podemos seguir siendo amigos, ¿eh? Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Si no existiera John Rambo, habría que inventarlo.
Es una máquina de lucha con un solo deseo: ganar una guerra que otros perdieron.
Este fin de semana, disfruta del mejor personaje de Sylvester Stallone.
Iré solo.
Entonces morirá.
Entonces moriré.
El sábado por la noche, Rambo 2. Y el domingo, Rambo 3. Cine sin cortes, en 13.
Llena tu despensa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, ahora tienes un 50% de regalo en congelados y helados.
Y todo un 15% de descuento en galletas y cereales.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Mira, cariño, otro técnico de Securitas Direct poniéndole las placas al vecino.
Uf, pues creo que solo quedamos nosotros en toda la calle.
¿Sí? Pues voy a llamar ahora mismo para ponerla a nosotros. No quiero que seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Estáis escuchando como sintonía de fondo el himno del Encuentro Mundial de las Familias que ha tenido lugar en Dublín pues hace muy poquitos días. Y el motivo de que hayamos elegido esta música para iniciar nuestro tiempo de entrevista es que vamos a conocer en El Espejo la experiencia del Grupo Santa Teresa, promovido por la Delegación de Familia de la Archidiócesis de Toledo, que durante este Encuentro Mundial de las Familias se presentó en el panel titulado Ayudando a las familias que han sufrido la ruptura del divorcio, una diócesis acompañando a las familias que atraviesan tiempos difíciles. Nos lo va a contar Isabel Campoy, que es miembro de este Grupo Santa Teresa y que tuvo la suerte de participar en su presentación en Dublín. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes. Nada, gracias a vosotros.
Antes de hablar de Dublín y de la experiencia que ya habéis vivido, como ya llevabais un tiempo de recorrido, cuéntanos de qué necesidad surgió y con qué intención surgió el Grupo Santa Teresa en la Archidiócesis de Toledo.
Sí, mira, pues este grupo surgió a finales del año 2014, fruto de una inquietud que sintió nuestro arzobispo, don Braulio, a raíz del sínodo de obispos que hubo sobre la familia. Uh-huh. Y sobre todo a raíz de la publicación de la carta posinodal de la Amoris Laetitia, donde se recogía, pues, bueno, si conocéis la carta, al final en el capítulo sexto creo que es, hablaba precisamente de las personas en situaciones difíciles, de ruptura, de matrimonio, cómo la Iglesia tenía la necesidad de incluir, de no dejarles aparte, de brindarles que se sintiesen parte de la Iglesia. Entonces, el obispo le transmitió su inquietud al delegado de la diócesis de Familia y Vida, uh-huh, don Miguel Garrigós, y puso en marcha este grupo. Contactó con algunas que él no conocía ya de hacía tiempo, que estábamos sufriendo esta situación además de una manera muy reciente. Nos encontrábamos quizá pues en el momento más bajo y comenzó a andar a finales del 2014.
Isabel, ¿cuántas personas forman parte ahora mismo, aunque el número no sea lo más importante, por supuesto, pero sí nos da una idea, bueno, pues de la dimensión y qué tipo de acompañamiento es el que la Iglesia, como madre, como casa vuestra, da a quien vive esta herida, porque lo es, porque la herida de la ruptura pues no puede pesar sobre el conjunto de toda la vida? ¿Cómo acompaña la Iglesia esa situación?
Bueno, pues de una manera muy muy cercana. Ahora mismo estaremos aproximadamente unas 50 mujeres, uh-huh, en el grupo, y la verdad es que nos encontramos en situaciones muy diferentes. Algunas llevamos desde el principio y hemos experimentado un proceso de sanación. Precisamente al haber recibido esa compañía y ese apoyo de la Iglesia, y ahora pues vemos la necesidad de nosotras acompañar a mujeres que a cuentagotas van llegando constantemente, que se encuentran en la misma situación que nosotras hace pues unos cuatro años así. Entonces, la idea del grupo era podernos reunir y principalmente rezar juntas. Comenzamos siempre nuestras reuniones haciendo un bonito rato de adoración al Santísimo. Y después pasamos a tener pues una reunión donde supuestamente estamos trabajando sobre un libro, La libertad interior, de Jacques Phillips, pero constantemente surgen necesidades particulares de todas, uh-huh, de cada una de nosotras que pues se van solucionando con el paso del tiempo. Nuestro obispo permanentemente está pendiente, acudimos a muchas otras actividades organizadas por la Delegación de Familia y bueno, vamos experimentando que ciertamente esa ruptura y esa herida tan grande que hemos sufrido va cicatrizando, y como nos dijo el Papa personalmente cuando tuvimos ocasión de estar con él, La cicatriz es bella, no hay por qué esconderla, pero la herida tiene que curar y en eso trabajamos.
Te iba a preguntar precisamente por ese encuentro que tuviste con el Santo Padre. Fue una historia que contamos aquí en El Espejo, pero ahora tenemos la oportunidad de que una de las que estaban allí presentes pues nos diga algo más. Ya nos has dicho algo de lo que el Papa os pudo comunicar, pero ¿cómo recibió él la noticia de esta experiencia y cómo os animó a seguir adelante?
Hoy fue una cosa increíble, maravillosa, que jamás nos podríamos imaginar. Pues todo surgió en un encuentro de familias de la diócesis en Fátima, que algunas de nosotras nos reunimos y viendo que, pues, lo contentas que estábamos por todo lo que habíamos recibido, pues se nos ocurrió la feliz idea de decir que queríamos escribirle una carta al Papa. Uh-huh. Don Braulio se ofreció a entregarles nuestra carta al Papa y, curiosamente, tuvo oportunidad de dársela en mano. El Papa la leyó y nos contestó de puño y letra, diciéndonos que estaría encantado de recibirnos y que pusiésemos fecha. Hoy nosotras no nos lo podíamos creer. El Papa nos dice que pongamos fecha. Así que nada, nos embarcamos en la locura con muy poco tiempo de antelación de ir allí a verle. Nos llevamos a nuestros hijos y bueno, fue una experiencia totalmente irrepetible. Inicialmente contábamos con una hora de audiencia privada con el Papa, se alargó a hora y media, él nos decía que él no tenía ninguna prisa, que si la teníamos nosotros. Y bueno, fueron muchos, muchos momentos muy especiales los que pudimos compartir con él.
Ahora habéis tenido la oportunidad de contar también a otras personas implicadas en la pastoral familiar de todo el mundo, en el Encuentro Mundial de Dublín, lo que estáis viviendo. No sé cómo ha sido esa experiencia y si habéis podido conocer también otras iniciativas análogas, con las diferencias pues de circunstancia y de cultura que sea, en otros países del mundo.
Sí, sí, sí. La verdad es que el preparar la ponencia también fue un reto para nosotras, porque sobre todo a la vuelta del viaje a Roma tenemos una inquietud muy grande de poder comunicarlo y de poder pues transmitir a todas las mujeres que se encuentran en nuestra situación que al final todo adquiere sentido si lo haces desde los ojos de la fe y que, bueno, la vida es muy bonita y merece la pena ser vivida. Y entonces con esa idea pues preparamos nuestra ponencia basándonos un poco en todas las preguntas que le habíamos ido haciendo al Santo Padre cuando estuvimos con él. La verdad es que pudimos participar en este panel, pues todas habíamos estado con el Papa y algunas en concreto hablaron de su experiencia personal, pero no se trataba exactamente de contar casos personales. Y bueno, la verdad es que intentar resumir todo lo que nos dijo el Papa y qué es lo que hemos resumido allí en una hora de ponencia, pues sería un poquito complicado, pero lo bueno fue que al terminar sí que se nos acercaron muchas personas de distintas diócesis y de distintos países que sí que tenían o estaban empezando a iniciar un tipo de grupo de asociación parecido al nuestro o que veían la necesidad de que en sus diócesis se formase. Lo malo fue que nuestro panel no tenía traducción simultánea y solo pudieron participar en él o pudieron venir a oírlo gente que hablaba español. Claro. Sí. Entonces, pero bueno, aún así yo tuve ocasión de hablar con una mujer francesa que decía que más o menos entendía el español y estaba muy interesada porque se alegró mucho al saber que existía este grupo porque ellos estaban poniendo en camino uno parecido. Uh-huh. Nos intercambiamos correos electrónicos y bueno, estaremos en contacto. También tuvimos ocasión de conocer a una mujer mexicana que precisamente ha sido la encargada de elaborar uno de los materiales que utilizamos en una de nuestras reuniones. Y curiosamente, pues nos encontramos con ella allí, que pertenecen al Movimiento Familiar Cristiano de México. Uh-huh.
Pues, pues Isabel, tenéis por delante un camino precioso que la Iglesia acompaña, que la Iglesia estimula y esperamos que en el futuro podamos seguir conversando. Y no sé, no te quiero abrir una nueva pregunta porque no tenemos tiempo para más, pero no sé si también los hombres que viven estas heridas también podrán participar en otro grupo o con vosotras, ¿no?
Sí, bueno, inicialmente nuestro grupo es solo de mujeres, pero por supuesto que en la diócesis están intentando promover el que exista un grupo de hombres. Lo que no sabemos es por qué no se animan mucho.
Son más lentos.
Pero bueno, la propuesta está hecha y don Miguel Garrigós está muy volcado en ello. O sea que yo pienso que sí, que llegará.
Isabel, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros vuestra experiencia de todos estos años, vuestro encuentro con el Papa y esa presentación en Dublín, y mucho ánimo a seguir en ese camino. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Abrimos ya nuestra página informativa para ampliar y profundizar las noticias de esta jornada. De nuevo con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Nos vamos hasta el Vaticano porque hoy se han conocido más detalles del viaje apostólico del Papa a los países bálticos.
El Papa Francisco visitará Estonia, Letonia y Lituania en un viaje apostólico entre los días 22 y 25 de septiembre. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. El viaje se enmarca dentro del centenario de las tres naciones bálticas. En Lituania, donde los católicos son mayoría, el Papa visitará un santuario mariano. Mantendrá un encuentro con los jóvenes y se trasladará hasta la ciudad de Kaunas para celebrar la misa más numerosa de todo el viaje. De regreso a Vilna, visitará el Museo sobre la Persecución y la Liberación Religiosa y se detendrá a rezar por las víctimas judías de la persecución nazi en el gueto de la ciudad. En Letonia, donde muchos de los cristianos son ortodoxos y protestantes, mantendrá un encuentro ecuménico, y en Tallinn, ya en Estonia, país en el que únicamente una minoría son creyentes, el Papa reunirá también a los jóvenes en una iglesia luterana. Precisamente este año se cumple el 25 aniversario de la última visita del Papa a San Juan Pablo II a las Repúblicas Bálticas en septiembre de 1993.
Gracias, Eva. Aquí en España, en Logroño, acoge una exposición con motivo de los 1000 años del nacimiento de Santo Domingo de la Calzada.
Y el Verbo se hizo carne es el título de esta muestra, que se centra en el Evangelio de la Infancia en la pintura diocesana. COPE en Logroño, Álvaro de los Ríos. Buenas tardes.
Buenas tardes. El obispo de la diócesis de Calahorra y la Calzada, Logroño, Carlos Escribano, ha inaugurado la exposición diocesana y el Verbo se hizo carne, en el claustro de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Una exposición que pretende servir para evangelizar, hacer una iglesia en salida y comenzar a celebrar el milenario del nacimiento del santo. El delegado de Patrimonio de la Diócesis y comisario de la exposición, Pablo Díaz Bodegas, nos cuenta que realizar esta exposición ha llevado 2 años y ha supuesto muchísimo esfuerzo por parte de la diócesis y de las parroquias implicadas.
En total son 28 parroquias las que están colaborando, son 32 lienzos, porque se ha elegido no lo mejor de lo mejor, porque a veces igual no está en buen estado, pero sí lo mejor. Es importante que la gente vea pues las joyas que tenemos por ahí, no digo perdidas, porque no están perdidas, pero sí en parroquias que no siempre tienen acceso.
La exposición podrá visitarse hasta el próximo 14 de octubre.
Y en la Mezquita Catedral de Córdoba se ha inaugurado la exposición Reconociendo el Patrimonio Español en Europa.
La muestra conmemora el 40 aniversario de la Asociación Hispania Nostra, COPE Córdoba, Inmaculada Caballo de Alba. Buenas tardes.
Buenas tardes. El objetivo de esta exposición es dar a conocer la labor emprendida por Hispania Nostra en la defensa y puesta en valor del patrimonio de nuestro país, como el caso del conjunto monumental Mezquita Catedral de Córdoba. Bárbara Cordero es coordinadora general de Hispania Nostra.
Es un poco una miscelánea de todo nuestro patrimonio recogido a través de estos paneles, que es una exposición que está muy pensada para itinerar, por lo tanto, lo que el visitante va a encontrar son una serie de paneles a través de un recorrido con unas fotografías y un pequeño texto introductorio. Y una vez que el visitante quiera adentrarse y obtener más información, también puede consultar unos catálogos donde está toda la información recopilada.
La muestra podrá visitarse de manera gratuita hasta el próximo 1 de octubre de 10 de la mañana a 8 de la tarde.
Hoy queremos concluir el espejo refiriéndonos a unas declaraciones del padre Federico Lombardi, que ha aplaudido la intención del Papa de no dejarse arrastrar al barro de esa espiral de disputas y acusaciones violentas suscitada en las últimas semanas, porque solo conduciría a nuevas divisiones y a infligir un profundo daño a la Iglesia. Lombardi añade que no deberíamos espantarnos de que en la vida de la Iglesia aparezcan estas dificultades y momentos de tensión, que han existido siempre a lo largo de la historia y seguirán produciéndose, por desgracia, en el futuro. Como ha dicho quien fuera portavoz del Vaticano, o sea que conoce el paño, no deberíamos caer en la ilusión de que la Iglesia es un paraíso en la tierra. Más bien, como decía San Bernardo a sus monjes, la Iglesia es un campo de labranza y, naturalmente, en ella crece también la mala hierba. Todo eso no significa que tengamos que tener una especie de pasiva indiferencia y aquí no pasa nada. Este es un momento para que cada uno asuma su verdadero protagonismo en la Iglesia, que no consigue en roles o tareas, sino sobre todo en vivir y comunicar la fe. Y eso implica, también, sufrir por el mal que pueda surgir en nuestra Iglesia.